Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes, por Nacional, Nacional Folclórica. Más de 20 radios de toda la Argentina hasta desde ahora, exactamente, a esta hora exactamente, hasta las 5 de la tarde vamos a estar acá en esto que es Gente a Pie, Equipazo y Mario Weinfeld, y por eso funciona, alta diversidad, vamos a tener una paleta cromática, ojo, una paleta cromática de temas que irá desde la política nacional hasta la internacional, con un ojito en Brasil, porque hay insurgencia, ¿no?, de la derecha, y también, bueno, mirando lo que pasa acá, poemas, música, te prometemos que te vamos a hacer buena compañía, hemos hecho todo el esfuerzo, buena parte de las rutinas o momentos que tendrás han sido preparados, han sido trabajados con esmero, vas a ver, quédate, no te vamos a defraudar. Mariana Fossati, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes a todas y todos, la invitación como siempre es a que se comuniquen con Gente de a Pie, que nos llamen, quienes prefieran, al 0810-222-0870, ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos, y si no, nos pueden escribir un WhatsApp, 113-870-7485, hoy. Última posibilidad de proponer una canción para que suene mañana.
Así es.
Para que se vea esa posibilidad con este grupo de notables del que hablaste, ¿sí?
Jurado oculto.
Que define qué canciones suenan los jueves.
Exactamente. Recordemos, por ejemplo, cuando hay momentos de terrorismo narco en Ecuador, parece que hay una cierta situación muy tensa, hubo violencia, crímenes, atentados, que en Colombia en una época había tribunales que eran tribunales, o sea, los jueces, la corte, la Cámara de Casación de Bogotá, lo que fuera, que eran clandestinos, los jueces no se sabía quiénes eran y no se sabía quiénes se reunían, igual mataban de vez en cuando a alguno porque los pescaban, pero así deliberaban, así condenaban, que eso es impresionante. ¿Qué tiene que ver esto? No me acuerdo. Martín Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Mario, buenas tardes, equipo, feliz de estar acá de nuevo. Hoy tenemos primero una columna sobre los años 80, están volviendo, hay una retromanía sobre los 80. Y vamos a repasar un poquito algunos libros y algunas películas y algunas cosas que están, no solo de 1985 Vive el Hombre, ¿no? O sea, hubo otras cosas, libros y pelis al respecto sobre esa década y incluso sobre la figura de Alfonsín, ¿no? Una figura tan reconstruida y recuperada en estos días, y tenemos poema.
Muy bien. Así que imagínate, de todo un poco, no te podés quejar, historia y poema, ¿qué más? Paula Nicolini, buenas tardes, ¿cómo va?
Buenas tardes, ¿cómo andan todos, todas? Bueno, hoy vamos a hablar de la fiesta de las almas, que es un poco lo mismo que el Día de los Muertos, de los Santos Difuntos, 2 de noviembre, desde México, pasando un poquito por Salta, hasta el Cementerio de Flores, vamos a hacer una recorrida.
Mira vos. No nos vamos a privar de nada. Bueno, y entonces también vamos a hacer, pues, un editorial, y te pido el título, por favor, Mariana.
Principio de identidad. Los jueces de Comodoro Pi son jueces de Comodoro Pi.
Están las sorpresas, están los cisnes negros, están los oxímoros, la contradicción en los términos, una cosa, qué sé yo, y está el clave principio de identidad de la matemática. A es igual a no es igual a B, si B no es A. O sea, y A no es igual a A menos 1, y así sucesivamente. Se conocieron en estos días un par de resoluciones de cámaras de cámaras vinculadas a los dos expedientes que investigan de ambos en forma parcial, en la doble acepción del término, parcial del punto de vista incompleto y parcial del punto de vista que no es equitativo, que no procede con la templanza y la distancia de las partes con que se debe proceder, o sea que está torcida a favor de unas partes o de un sector o de algo así, adivina a favor de quién, ya lo iremos diciendo. vos lo sabés, hay dos juicios. El juicio principal que tramita en el juzgado de la jueza Capuchetti, diría Pagni, ¿no? Que está muy empecinado en pronunciar los juicios de acuerdo a los apellidos, de acuerdo a cómo se pronuncian en su idioma de origen de forma clásica, lo cual es injusto en la Argentina. Porque, viste, la gente te dice Jean Jaurès como te dice Wilright, viste, como te dice cualquier cosa, ¿no? Cada uno te lo dice como quiere y está bien, está muy bien. Pero en todo caso, la jueza Capuchetti y el juez Martínez de Giorgi tienen sendos juicios. Capuchetti tiene el juicio del atentado mismo, el indiscutible juicio contra sus autores materiales, respecto a los cuales la jueza no tuvo, ni la jueza ni el fiscal tuvieron mucho que elaborar, porque digamos que al autor material del disparo lo aprehendieron personas que estaban cerca, lo entregaron, y entonces, digamos, fue uno de los apresamientos más expeditivos que pudieron realizar la justicia y la fuerza de seguridad, porque no les hicieron ellos. Es así. Bueno, en fin. Entonces ya tenía acusados adentro, enseguida llegó Brenda Uliarte, digamos, que era bastante facilongo también. También la detuvieron, luego Gabriel Carrizo, toda esa gente estaba muy evidente, estaba muy a la vista, y esa es una de las causas, a la cual se fueron añadiendo una serie de elementos, de sospechas, de pistas laterales, de posibles responsables, que exigían, en cambio, un poco de laburo, un poco de investigación, un poco de pesquisa, un poco de libido puesto en el tema, un poco de compromiso en una causa que es, por un lado, una causa penal, es decir, es un atentado, es una tentativa de homicidio, puede ser un hecho de terrorismo, esto depende de la calificación que hagan los propios tribunales. El hecho ya está consumado, es decir, vos a partir de ahí podés ver si hubo o no terrorismo en función de cuáles fueron los móviles, de cómo se organizó, de si había una banda, y todo eso tenés que investigar. Fueron apareciendo pistas como, por ejemplo, y vos lo sabes también, porque el público de este programa es informado, todas las cuestiones referidas a financiamiento. Ocurrió que hubo gente no ligada directamente, no de los del autor, el autor material del atentado es Sabac Montiel. Los otros son cómplices de una forma o de otra, pueden ser partícipes necesarios, pueden ser partícipes secundarios, todo eso hay que ver. Lo indiscutido es eso, lo otro es para ver. Pero hubo un financiamiento espectacular, muchísima guita, entregada a una carpintería que no existe, o sea, que existe apenas, y para que, según las referencias que dan el propio Morel de Revolución Federal y la propia empresa de Caputo, a quien nadie molesta, y ya estamos hace meses, viene ocurriendo de todo, meses y moneda, un poquito menos hasta se conocían estos datos, que le compró a este ñato por 7 millones de pesos una cantidad de bienes no identificados con ninguna precisión para que lo llevara a Añelo, o sea, a la Patagonia, desde el Gran Buenos Aires. Todo es un despropósito que por lo menos merece investigarse. Después te diré más de lo que pienso yo de estas cosas y de cuánto prueba esto respecto al delito, que es un punto de vista que tengo, que seguramente no va a ser popular respecto a las dos barra bravas, pero que no importa, porque es lo que uno piensa en un hecho que, por supuesto, se abre a múltiples interpretaciones y uno tiene la suya. Lo que sí me parece clavado es que la posibilidad de que alguien haya financiado de alguna forma a grupos violentos de ultraderecha que tienen una vinculación cabal, como es el caso de los llamados copitos, o factible, como es el caso de la Revolución Federal, con un atentado, con una tentativa de magnicidio, se tiene que investigar. Lo que uno está diciendo es tan rústico que casi no merece la pena extenderse, y lo haré apenas. Pero es claro, hay un posible financiamiento, se tiene que investigar. Hay bandas que actuaron en distintos hechos violentos contra personajes públicos, que pueden haber sido hechos no exactamente vinculados o ligados al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, o sí, pero que en todo caso hay una chance de que lo sean. Y si hay una chance, se debe investigar. Amigo, sobre la jueza Capuchetti ya se ha hablado bastante, y vuelvo e insisto de nuevo sobre un par de cuestiones. Uno, muy lenta. Dos, rehusó sin ningún sentido unificar las dos causas. La causa que investiga Revolución Federal, que está muy achicada por un detalle o por una decisión que ahora te mencionaré, y la causa principal que ella tiene. le piden que la unifique. Su señoría mire y dice, no estoy segura de que tengan que ver. ¿Qué le importa? Perdón que hable así. Vos sabés que yo tengo ataques de abogado y ataques de comunicador, con lo cual por ahí no dejo conforme a nadie. Y que en este caso, aparte, voy a tener un ataque de abogado luego, y de abogado garantista. Pero, de momento, lo que te digo es, si la jueza atrae, que así se llama, cuando vos te llevas un expediente a otro juzgado, si la jueza atrae el expediente, o sea, lo pide, y el expediente no tiene nada que ver, la jueza lo investiga, lo trata, lo pesquisa, y un día dice, no tiene nada que ver. ¿Cuál es el perjuicio para quién? No se entiende. ¿Se mueve físicamente, va a otro lugar lejano? No, está en el mismo edificio. ¿Hay algún perjuicio para alguien? ¿Alguien se perjudica por eso o no? ¿Y cuál es el beneficio? Que si las causas tienen que ver, los atiende la misma jueza desde el principio y no corre el riesgo de que dos tribunales los investiguen por separado y un día, dentro de dos meses, tres, cuatro, ¡oh, tiene mucho que ver! Se lo mando a la jueza, ni la jueza ni el juzgado tienen la menor noción de lo que tienen entre manos, que son miles de fojas, ponele. No, miles, ¿no? Pruebas, todo hay que mirar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Por pereza, por legalismo, por mala fe. No soy quien, ¿eh? No soy quien, no sigo detalle por detalle el juicio, no soy quien. Sí te dije cuando empezó esta cuestión, y sigo diciendo la cosa, Capuchetti tiene un mal historial, como lo tienen casi todos los jueces y juezas de Comodoro Py, mayoría, 80%. Desde el primer día te dije, la estadística juega en contra. La estadística que no da 100% no te define la casuística, o sea, lo que pasa en un hecho concreto. Pero te marca la tendencia. En general, los juicios son mal llevados por jueces que son perezosos, o son inútiles, o obran de mala fe, o todo junto. Es así. Martínez de Giorgi, se suponía que el hombre venía mejor, y venía mejor. Tiene un pedigrí espantoso Martínez de Giorgi, inclusive participó, defendió a la policía de la ciudad tras la feroz, la defendió abiertamente, el juez no tiene que defender a nadie, pero la defendió tras la feroz represión que sucedió a la discusión de la reforma jubilatoria en el Congreso. La reforma jubilatoria que Mauricio Macri consiguió aprobar, en la cual hubo protestas, hubo incidentes, y una represión feroz que se ensañó con muchísima gente, y Martínez Giorgi se convirtió prácticamente en un abogado de la policía de la ciudad o algo por el estilo. Tiene también algún precedente por inconductas de género, por maltrato a personas que trabajan. Es un juez espantoso. En este caso la venía llevando bien, y ahí te digo una infidencia profesional. A veces pasa, los colegas, las colegas que siguen cada juicio miran el expediente con más vocación que yo, que no lo estoy mirando tanto, o no lo miro. O sea, leo las coberturas de los otros y de vez en cuando pego un vistazo, pero tal vez se prende y dice, bueno, al tipo la está llevando bien. Y yo que digo, este pienso como mi abuela y mi mamá. O sea, si toda la vida fue malo, va a ser malo de nuevo. ¿Qué sé? ¿Por qué va a ser? O sea, si es un chanta, un trucho y una persona que patea para el arco horrible, hay altas posibilidades de que lo siga haciendo. Y sobre todo en instancias cruciales. Por ahí al principio el tipo te alarma. Los jueces, como ve, no necesariamente son ignorantes. No necesariamente, pero sí obran, acumulan poder, lentifican los expedientes y buscan todo para tener alguna forma de control de los trámites, presionando a las partes más que buscando la dilucidación de los hechos. En estos días, ¿qué pasó? Pasó nada menos que liberaron que la Cámara, en este caso, y no el juez Martínez de Giorgi, ordenó liberar a las personas sospechosas de Revolución Federal, empezando por el famoso Morel, que es el más célebre, porque aparte sale por televisión y tiene un abogado que si no estuviera en Argentina ya estaría en Cana el abogado. O sea, si esto transcurría en Estados Unidos, y no es un elogio para los Estados Unidos, ni es un peligro, porque no creo que la lógica del poder judicial o el modo de investigación de los Estados Unidos es el mejor, es muy cruel, condena a personas, o sea, pero funciona muy en sintonía con opinión pública, muy en sintonía, y encanan a todo el mundo, y tiene un sistema de penas que deja muy pálido al nuestro, porque en nuestro país hay ciertos tintes garantistas. En Estados Unidos te encajan 15 años, viste, por cruzar un semáforo con luz roja, sobre todo si son negros, digamos, y después anda a discutir a Magoya, y cuando si le discutís a Magoya te encajan 5 años más, vaya a saber por qué. Entonces no estoy de acuerdo, pero lo cierto es que todas estas personalidades que hablan y yo creo que se implican o se involucran de alguna forma en maratón atravesando medios radiales y televisivos, liberaron a todos los integrantes de Revolución Federal por entender la Cámara que no corresponde que estén con prisión preventiva. ¿Por qué? Porque no atisba la Cámara que pueden interferir en la investigación ni que sean un riesgo para terceros. Y ahí te voy a decir, y luego agregan el problema, para mí, otros encuentran un problema más vasto, el problema para mí es que la Cámara, en una resolución de anteayer y en una de ayer, ordena investigar a la Policía Federal, b, a la custodia de Cristina, c, a nadie más. O sea, ordena investigar a Caputo, no. Ordena investigar a la Revolución Federal, decir, bueno, estos pibes yo los suelto, pero síganle la pista porque tiene un par... No, le agradece, le hace una reverencia a Morel, dice, fue muy cooperativo este muchacho. Claro, se habla por todos lados, es un vanidoso, es un fascista, es un facho, por lo menos ponele, por decirlo bien. Es un facho, se manda a la parte, alardea, hace juego, hace bisagra con los medios, le gusta estar ahí. Y si encima le va bien y lo suelta, el tipo, viste, o sea, el ñato tiene una investigación encima, tiene... está sospechado de una cantidad de hechos espantosos y habla como si fuera, ¿viste? No digo Juan Cara, Albert Schweitzer, ¿viste quién sos? ¿No? Una figura que, entonces, ¿qué me parece a mí? Que soltarlos quizá no esté tan mal en términos de un régimen garantista que tiene que limitar las prisiones preventivas. Toda mi vida, años me he pasado delante de estos micrófonos diciéndote que no hay que tener en cana a todo el mundo durante el proceso, o más bien que hay que no tener en cana a todo el mundo durante el proceso, o hay que tener a muy pocas personas, y estas personas que de momento no tienen ni un procesamiento, no tienen que estar detenidos. Yo creo eso, en principio. Me puede faltar un detalle de la causa que no veo. No es ese el problema, me da la impresión. El problema es la pereza o la voluntad de obstrucción que están mostrando los tribunales, que es a la que se añade que la Cámara, te insisto que te estoy mezclando decisiones para no armarte bollo, pero vos sabés, la Cámara le ordena a Capuchetti, señoría, trate de elevar pronto a juicio oral el juicio, que el único que tiene, porque Capuchetti el otro no lo quiere, lo rechaza, trate de elevar pronto a juicio oral lo que tiene, y lo que tiene Capuchetti son 3 acusados, y lo que tiene es poco, porque tiene una mira muy chica. La discusión en este momento está planteada en términos de cuántas responsabilidades aledañas a las del autor material, que es evidente, digamos, que no hay que ser un as, digo, no hay que ser ni Perry Mason, ni Petrocelli, ni el juez Holmes, ni Zaffaroni, ni nadie para darse cuenta que ese muchacho quiso atentar contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y entonces, lo que queda por dilucidarse es cuántas responsabilidades aledañas hay. Por ejemplo, si hubo grupos que fomentaron esas hordas violentas de derecha radicalizada que salieron a la calle, en un caso manifiestamente a atentar contra Cristina y en otros a cometer hechos violentos muy parentales, muy vinculados, muy cercanos, usá la palabra que quieras, a ese atentado. Elevar el trámite a juicio oral no impide exactamente, no es así, no es que vos cerrás la investigación, pero la enfilás para un lado. Y aparte, lo impresionante, que es una cuestión de lenguaje, pero que importa, es el lenguaje de la Cámara que manifiesta, que la Cámara, ya te ahorro, porque todo, ya lo has escuchado en muchos programas, lo has visto en muchos lugares, vos mismo lo sabes, Bruglia, Bertuzzi, son jueces... Son, por lo pronto, jueces que están en tribunales que no deberían ocupar por una, llamémosla, suplencia, se puede llamar de otra forma, por una subrogancia, no tendrían que estar, no tienen seriedad, son macristas, pero más allá de eso hay una provocación, entiendo yo, que esas cosas también leo, en el lenguaje. O sea, si vos decís, bueno, investiga la custodia, está bien que investigue la custodia, no está mal, hay que investigar a todos, pero poné una línea, investiguen también a Caputo, investiguen los financiamientos. Y te voy a decir algo más, ¿qué es lo que pienso yo de los financiamientos a hoy? Algo no muy distinto a lo que debe pensar José Manuel Ubeira, que es el abogado de la querella, el abogado de Cristina, es un abogado muy, muy vivaz, muy inteligente, que ese sí que conoce el expediente, conoce todo, conoce Comodoro Pi, sabe un montón, y que no dice Caputo es cómplice de homicidio. Lo que dice es, hay una circunstancia muy sospechosa que no quieren investigar y yo insisto para que se investigue y voy a apelar, si me rechazan eso y no me manden el trámite a juicio oral sin avanzar sobre esa investigación. No me no me descuarticen los hechos en dos o más juicios, cosa que se ha hecho más de una vez. Y ahí está mal, es un desorden casi conceptual. Vos tenés un mismo hecho básico que se va ramificando en varios sucedidos y en varias responsabilidades. Lo mejor es que haya un solo juicio, eso es viazo. Es un desgaste, va a tardar muchísimo más tiempo. ¿Para qué lo hacen? Sin ninguna duda, para confinar la responsabilidad, para que el foco se ponga en esa figura. Esa persona que sin duda tiene un grado de responsabilidad penal alto, porque uno dice, ¿qué pena le puede corresponder a Sabac Montiel? Bueno, una pena altísima, se afinan un poco la mira y demás. Último comentario, es casi insoportable que en particular Capuchetti, Capuchetti, como quieran llamarla, no pida o no consiga refuerzos de personal para su juzgado y no pida que le cierran la entrada de otro juicio. O sea, en este momento, si vos, por ejemplo, algún día, porque los juzgados tienen sus turnos, pero si algún día aparece una mula con, no sé, cuatro sobrecitos de no sé qué cosa en un aeropuerto de la Argentina, se lo mandan a Capuchetti, y si la arrestan a la pobre mula, tiene Capuchetti que resolver su excarcelación en 48 horas, lo que está muy bien, porque precisamente, como te dije, nadie tiene que estar preso mucho tiempo. Todo eso está sin que se resuelva, y básicamente nadie tiene que estar, y en principio nadie tiene que estar preso, pero todo esto es una locura que revela un desdén, un desprecio por la causa que es tremendo y que es irritante. Realmente una denegación de justicia enorme, que habla de fin de lo que son los tribunales en la Argentina. No es Comodoro Py, te lo dije siempre. En este caso, el sucedido, los pleitos confirman la estadística. Ocurre casi siempre, porque la inmensa mayoría son lo que son.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
WhatsApp de oyentes 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Este año el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Siempre eterno en nuestros corazones.
Siempre eterno en nuestros corazones.
A vos te rezo, Maradona.
A vos te rezo, Maradona.
Diego nuestro que miras desde el cielo.
Diego nuestro que miras desde el cielo.
Apórtale tu chispa a tu discípulo 10.
Apórtale tu chispa a tu discípulo 10.
Que tu mística ilumine Argentina en Qatar, marcando el sendero a la gloria.
Marcando el sendero de la gloria.
Para alzar una nueva Copa Mundial.
Para alzar una nueva Copa Mundial.
Para celebrarla por Nacional.
Para celebrarla por Nacional.
Mis sueños son dos. Yo, mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón.
Somos la radio de la selección argentina.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en todo el país. La provincia de Buenos Aires comenzó a aplicar el tercer refuerzo de vacuna contra el coronavirus.
La subsecretaria de Gestión de la Información y Educación Permanente del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Seriani, señaló que la dosis será para los grupos que son los de mayor vulnerabilidad frente al virus.
Se trata de mayores de 50 años, personas inmunocomprometidas, mayores de 12 y todos los mayores de 18 que tienen comorbilidades, además de aquellos que por la exposición al virus están en situación de mayor riesgo, como el personal de salud.
La carne de pampiana recibió elogios en el Congreso Binómico de Comida Iberoamericana en Huelva, España.
La carne pampiana sumó elogios en el Congreso de España. Fue en el Congreso Binómico de Gastronomía Iberoamericana en Huelva, realizado del 22 al 26 de octubre en la localidad española que fue la capital de la gastronomía en el año 2017, conocida por la riqueza, calidad y variedad de sus productos. El gobierno pampiano envió una representación para promover el producto más característico de la Pampa, la carne vacuna. Los asistentes conocieron y disfrutaron los cortes de carne pampiana, servida en pan con salsa criolla y salsa de humita con vinos de nuestra provincia. La delegación pampeana compartió con el embajador argentino Ricardo Alfonsín, donde no faltó el asado pampeano. Daniel Luchelli, Radio Nacional Santa Rosa.
Datos del tiempo.
Sierra de las Quijadas, provincia de San Luis, temperatura 26 grados, humedad 9%, cielo despejado.
En Buenos Aires la temperatura es de 26 grados, humedad 18%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Faltan 18 días para Qatar 2022. Transmisión federal, pública y gratuita. Todo el mundial. Lo vivís por Nacional.
¡Vamos, Argentina!
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Cuando un grito doliente nace desde el vientre de alguna caja y la copla se vuelve ausencia, como me acuerdo de Salta. Es color lapacho y en el aire hay olor a zambas y la copla es una paloma, como me acuerdo de Salta.
A la vuelta,
y si lejos estoy, yo siento que estás metida en mi alma y es un grito mi corazón cuando te canto esta samba.
¡Bueno!
Y es un grito mi corazón cuando me acuerdo de Salta.
Técnica. Ay, ay, ay.
Cuando el duende verde se mete por las bocas de las guitarras y la copla se hace acullico, como me acuerdo de Salta. Y si el vino anda amanecido por las trenzas de una vaguada y la copla se queda sola, como me acuerdo de Salta. Ay, 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 ay.
vuelta.
Y si lejos estoy, yo siento que estás metida en mi alma. Y es un grito mi corazón cuando te canto esta samba.
Se acaba echando.
Y es un grito mi corazón cuando me acuerdo de Salta.
El Chango Nieto cantaba Cuando me acuerdo de Salta.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Familia completa, Bolivia, que hace música boliviana, desde los más chiquititos hasta los más grandes, se llaman Cantuta Andina, y estuvieron tocando este fin de semana, porque acá en Parque Patricios, en el Centro Cultural Víctor Jara, se hizo la celebración del Día de los Muertos. Hoy, 2 de noviembre, les contaba, vamos a empezar un recorrido desde México, vamos a pasar un ratito por Venezuela. Pero bueno, en una sola voz no vamos a hacer tanto, no se asusten, no teman, oyentes, oyentas. Bueno, y después vamos a ir un ratito a Iruya, y de ahí terminaremos en el cementerio de Flores, pero siempre poniéndole alegría a la cuestión. ¿Por qué? Porque, claro, hablamos de los muertos, cómo hablar de la muerte y ponerle un poco de alegría. Está complicado, pero hay quienes se agarran de la fe, de las creencias, y lo pueden lograr, ¿eh? Lo logran, porque así se notan los testimonios que pude conseguir para hoy, para compartir en este 2 de noviembre, Día de los Muertos, también Día de los Santos Difuntos o de las Almas. Cada uno lo dice a su modo. Hay otro, Ayac Macaiquilla, el mes de los muertos. Esto lo dicen las comunidades andinas. Vamos entonces a conocer a una de las tres voces que vamos a escuchar hoy. Ella se llama Erika, y Erika es integrante de Somos Calaveritas. Somos Calaveritas es una colectiva muy diversa de varios países que tienen esta tradición y la festejan y la celebran año tras año. Vamos a escucharla a Erika León Nequis. Ella es mexicana, arrancamos por ahí, a ver qué nos cuenta sobre el Día de los Muertos.
Somos Calaveritas surgió a partir de la necesidad, yo creo que de celebrar y compartir desde nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras costumbres, porque creemos nosotros que migramos con nuestras raíces y tenemos necesidad de manifestarlas. Somos un colectivo diverso con compañeras de Bolivia, México, Colombia, Argentina y Venezuela, y quisimos revalorar la ancestralidad de origen y enriquecernos con toda esa mezcolanza y divulgar esta tradición de nuestros pueblos originarios. Esto venimos haciéndolo desde 2017. La celebración de Día de Muertos se organiza y se prepara con meses de anticipación, todo de una manera autogestiva. Consiste en recibir y recordar y festejar a nuestros ancestros con música, ofrendas y actividades culturales, no solo de México, sino también de toda la región andina, y también buscamos sumar actividades culturales del resto de América Latina, porque creemos que tenemos más similitudes que diferencias entre nuestros pueblos originarios.
Erika habla de los pueblos originarios, y estas comunidades de los Andes, para ellos la muerte no existe, es parte de la vida, creen en la vida eterna, en el más allá. Y una vez al año se abre la puerta para que los seres queridos, quienes se fueron, vengan a visitarnos y a dejarnos energías, dicen ellos. Por eso se los espera, se los celebra, y hay distintas maneras de concebir la llegada, de imaginar esta llegada. Puede ser a través de un portal que se abre, puede ser también a través de una escalera. Eso nos van a ir contando los que compartieron con nosotros esta celebración. Uno de ellos es Delfo. Delfo trabaja en un hotel del pueblo de Iruya, en la provincia de Salta. Vive ahí cerquita, en San Isidro, y a él le pregunté cómo se celebra este día.
La creencia que yo conozco hasta ahora, para Todos Santos, siempre se espera el primer día de noviembre a todas las almas. En primer lugar, acá en San Isidro viene el padre de Iruya y hace una misa. Después a las 12 viene a hacer una misa para todos los santos. O sea que cada persona pasa su misa a todos los difuntos, para todos sus difuntos. Si vos tenés 2, 3, 4 difuntos, vos vas, le pasas una misa, cada misa por cada difunto. O sea, el padre viene y te dice, bueno, ¿cuántos difuntos tenés? Y vos empezás a pasar al difunto, ¿dale? Y a la tarde, aquí en San Isidro, se juntan a rezar casa por casa. Toda la noche van rezando, cada novena para su alma, ¿entendés? Y después empiezan a levantar las ofrendas, a repartir las ofrendas. Las creencias son todas creencias de antes, la gente creía o cree que vienen esos días las almas, sus almas, se le preparan comidas, se le preparan los panes que hacen las ofrendas, pueden hacer todo tipo de animales, desde caballos hasta vacas, gallinas, pescado, todo lo que sus almas comían supuestamente, temas de comidas de como ser asado, empanada, milanesa, todo lo que su alma comía, ellos lo ponen, lo venían ese día y lo ponen en la mesa. Cosa que ellos piensan que las almas el día primero a la noche o el 2 a la madrugada llegan las almas a servirse en la mesa. Todas aquellas almas que los que tienen y no le ponen, ellos le invitan, ellos creen que lo invitan como amigo, como ella, a servirse en la mesa de ellos.
Bueno, Delfo habla de la mesa, pero son altares. Después vamos a poner en Twitter varias fotos que ya tiene Erika en su poder y un video que me compartió el Padre Miguel, porque por supuesto Delfo habla del Padre Miguel. Inmediatamente fuimos a buscarlo, nos encontramos con él. Él es el cura de la parroquia Nuestra Señora del Rosario y San Roque de Iruya y de varios pueblos aledaños. Y a él le pregunté que me contara, le pedí que me contara algunos detalles más de esta celebración.
Son las familias las que se reúnen para armar, construir su espacio de celebración y para rememorar, recordar y volver a actualizar la vida de aquellos que se adelantaron. Es una fiesta muy linda, todos preparan el lugar, el luto, la casa, y ese lugar está armado con formas de pan, donde toda la familia ya empieza a juntarse, a cocinar, piden hornos prestados, ya se va juntando la leña y el suncho días anteriores, y por un lado se arman todos lo que son las formas de pan, tienen formas de animales, formas de personas, también de herramientas, de trabajo, también hacen presente la cruz y una escalera. Esa escalera que se pone en el centro, la escalera de pan, es por donde va a bajar el alma de la persona que se recuerda para poder compartir la mesa con nosotros. Se cocina abundante comida, toda la comida que al difunto le gustaba compartir, para que el primero a la noche, compartiendo esa comida, compartiendo los relatos, compartiendo las risas, compartiendo también las tristezas, ahí también se dice, se cree, baja el alma de la persona para compartir la mesa.
Bueno, es impresionante ver en Iruya la parroquia pequeña, sí, de la Iglesia Católica, el cura Miguel, que va acompañando esta celebración a toda la comunidad que está despidiendo a sus muertos y que los viene también a celebrar con alegría. Vamos a volver ahora a escuchar a Erika, porque a ella, que viene de México, que trae otra realidad y otro modo de celebrar, que tiene muchos puntos en común, por supuesto, porque se habla de nuestras comunidades andinas, de nuestra Latinoamérica, pero da algunos detalles más sobre las ofrendas que se preparan para la celebración del Día de Muertos. El pan de muerto, las flores, las velas, la comida y algunas cuestiones más.
Las ofrendas se montan el 1 y el 2 de noviembre con distintos elementos y cada uno tiene un significado, como las flores que representan el sol y la fertilidad y también para atraer con el olor a las almas que vienen a visitarnos. También están presentes las velas, que sería como la luz que alumbra su camino, un vaso con agua para calmar la sed, ya que vienen de un lugar muy lejos. Está presente también el pan de muerto, que representa a nuestro difunto en sí, el cual es un pan redondito como con una cruz arriba hecha también de pan, y sería como los huesitos con la cabeza y las cuatro extremidades. También para algunos pueblos originarios significaba los cuatro puntos cardinales. También tenemos presente la comida, que va de la más elaborada a la más sencilla, el papel picado, que para ustedes serían las guirnaldas, que significa el viento, también botellas de cerveza o alguna bebida alcohólica, que también representaban como momentos o acontecimientos importantes para nuestros seres queridos en alguna celebración.
Bueno, además de lo que mencionaba Erika, hay algunos elementos más que seguramente vimos en alguna película, en pinturas, en murales. A ver cómo lo cuenta Erika.
También hay fotos, elementos que les gustaban en vida, como instrumentos musicales o pertenencias favoritas. Hay elementos religiosos como la figura de un santo o una cruz, y sal, que sería como un elemento purificador, porque se cree que las almas vienen de muy lejos y vienen corrompidas, y al pasar por la sal se purifican en el camino para poder recibir todo lo que les hemos preparado. El primero se monta la ofrenda para los niños el 31 a la noche, para que vengan los niños, los pequeños, y el 2 de noviembre es para que vengan las personas adultas. Respecto a la Catrina es un personaje creado en la época de la Revolución por un grabador mexicano llamado José Guadalupe Posadas. Es una calavera vestida muy elegante y, bueno, es una burla a la clase alta. Y este grabador decía que no importa si eres rico o pobre, de todas maneras te vas a morir y la muerte te va a llevar. Ese es realmente el significado de la Catrina, que, bueno, después se hizo famosa con los cuadros de Diego Rivera. Por eso se hizo tan conocida este personaje de la Catrina.
Como parte de las celebraciones que hubo este fin de semana, que organizaron Somos Calaveritas y esta Casa Cultural Víctor Jara, hubo un concurso de Catrinas. Yo realmente no sabía, no lo conocía el nombre, así que bueno, por eso se lo pregunté especialmente, qué era y qué representaba, así que recién Erika compartía esto con nosotros. Hablaban Delfo, el padre Miguel y Erika del 1 de noviembre, de los preparativos. A mí me impresionó mucho el tema del pan de muerto y de la representación en masa, ¿no? Hay muchas fotos de todas las familias amasando y haciendo estas formas, estas figuras, recordando las actividades que desarrollaban sus familias, sus amigos que fallecieron. Así que es un modo muy particular de recordarlos y de pensar en ellos. El día 2, bueno, es diferente, cambian los rituales, es totalmente distinto, y Delfo nos va a contar cómo continúa esta ceremonia, que es cuando se reparten las ofrendas en la comunidad.
Y el otro día, como es la creencia que de repartir así la comida, de todo, te dan de todo ese día, te dan de comer de todo, pero ellos creen que al darte de comer todo eso, no es como que esa comida no tiene ningún gusto, no tiene nada, o sea que para tu estómago es como que no te hace nada ese día, ¿entendés? No es como que otros días comes vos, por decirte, no sé, come algún picante y después come, supongamos, empanadas y por ahí te cae mal, ¿viste? Un poco. Pero ese día no es como que esa comida está todo sin sabor, no tiene nada. El tema del alcohol también, no tiene nada de alcohol, solo son las bebidas, solo así, ¿entendés? Y bueno, ese es como que ellos piensan y dicen, no, que vinieron las almas y se sirvieron, comieron y se fueron. ¿Entendés? Hay algunos abuelos que yo escuché que decían que ellos veían a los almas, pero bueno, escuchaban algo ahí, ¿entendés? Como que escuchaban algo que se movía en la mesa o que escuchaban ruido, ¿entendés? Y bueno, ese decía, no, vino mi alma, vino. Hasta ahí que yo sé, hasta que yo tengo conocimiento, es lo que me contaron mis tíos, mi madre, mi abuela, ¿entendés? Tema de todos los santos. Y bueno, después van al cementerio y dejan corona, dejan flores, llevan flores para su alma, todas las flores que le... Hay mucha gente que le gusta ponerse flores antes del sombrero, y entonces eso, y llevaban ellos las flores ese día, ¿entendés?
Bueno, Adelfo está contando lo que muchas veces se vio, y si tuvimos suerte de viajar al norte, los cementerios coloridos, adornados con flores, con guirnaldas, con comida, con bebida, que son todas estas ofrendas de las que nos está hablando Delfo. El padre Miguel participa también del 2 de noviembre en el cementerio y nos cuenta cómo es este día 2 de la celebración.
El día 2 se va a los cementerios, donde también se llevan muchas flores, muchos colores, se reviste el cementerio con mucha vida, donde se celebra la misa. Y después las familias vuelven a sus casas para poder comer todo aquello que se cocinó. Y se invita a todo el pueblo, así que las familias del pueblo van pasando por las casas y se le va convidando y se va comiendo y también se va llevando a casa aquello que uno ya no puede comer. Y de esa manera se van desarmando las mesas y va concluyendo la fiesta de todos los santos. Tengo una anécdota muy linda y es que compartiendo con una familia y contándole a una persona que no era del lugar sobre la fiesta, yo en un momento le digo, bueno, y se cree que baja el alma, y entonces me frenaron y me dijeron, no, padre, no se cree, baja el alma. Entonces esta creencia tiene que ver fuertemente con la vida y con entender que nuestros ancestros y nuestros antepasados están con nosotros.
Bueno, lo corrigen al cura de la parroquia. No, padre, el alma está. Que usted no la vea, no sé, pero el alma está. Bueno, y le pedí al padre Miguel que me contara qué le pasaba a quienes habían perdido a algún familiar, a algún ser querido en este último tiempo, de qué manera eso se podía celebrar, ¿no?, ante tanto dolor. Y bueno, lo compartía de esta manera.
Las familias que convocan y arman las grandes mesas son las familias que están conmemorando a personas que fallecieron este año. Y desde el encuentro con la memoria, con el relato, con la comida, hay una ansiedad muy linda por querer celebrar esta fiesta, porque es claro el encuentro con esa alma y con esa persona que se adelantó. Se usa poco la mesa y la comida va compartida cara a cara, en pequeños grupos. Entonces, el relato de esa persona está permanentemente en la reunión y en el encuentro. Y después también coincide fuertemente y culturalmente con este tiempo de siembra, en donde la siembra es con profunda esperanza, hay un trabajo de la tierra, y entonces hay como de una manera incorporada el que esta vida es como esta semilla que cae en la tierra y que es alojada nuevamente por la pacha, para que de una manera distinta vuelva a dar fruto. Y esta dimensión es una dimensión muy fuerte por el tiempo en que estamos empezando a vivir también acá como región, que es el tiempo de las lluvias. Ya hace un mes que se viene trabajando la tierra un poco más y hace más o menos 20 días que se empezó a sembrar. Entonces también se comparte la fiesta con esta experiencia de que las primeras semillas ya están brotando.
Bueno, Erika de Somos Calaveritas, mexicana ella, Delfo, de San Isidro, Iruya, provincia de Salta, el padre Miguel, ellos nos compartieron algunas de estas vivencias. Me quedé con esta definición tan hermosa de las personas que se nos adelantaron, ¿no? Y la posibilidad de la fe y de las creencias, de estas almas que van y vienen, de estos encuentros y de la alegría alrededor de una gran tristeza. Me pareció que valía la pena ponerle color a este día. Me quedo con la fiesta de las almas. Uh-huh. Y también les quiero contar que, bueno, ahora estarán en el cementerio de Iruya, uh-huh, terminando su celebración, compartiendo las ofrendas en comunidad.
Y hoy al mediodía en el cementerio de Flores sucedió lo mismo con este ritual milenario de las comunidades Coya, Quechua y Aymara, que llevaron sus tantahuahuas, que son los niños de pan, y también celebraron y visitaron a sus seres queridos.
¿Y cómo cerramos esto, Paula?
Vamos a cerrar con un tema muy original que se llama Calaveritas,
a ver,
que es hermoso, por Ana Tijoux.
Y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en Fue Mundial.
Finalmente los emisarios llegaron a la concentración.
Una serie de podcasts del área de medios digitales de Radio Nacional. Historias impensadas, curiosidades deportivas, papelones y locuras poco conocidas sobre los campeonatos mundiales de fútbol.
Después del partido ante Uruguay,
Milán. ¿Por qué la camiseta que se usó contra Inglaterra en el 86 tiene un escudo distinto?
¿Qué sería de los mundiales?
¿Cuál es la historia detrás de las canciones de los mundiales? ¿Cuáles son los papelones más groseros y menos conocidos de la Copa del Mundo? Un contenido original de Radio Nacional esperando Qatar 2022. Un episodio cada 15 días. Fue Mundial. Encontralos en radionacional.com.ar, Spotify y iTunes.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Vino para Messi, Messi que entra entre tres.
Todo el Mundial Qatar 2022 lo vas a vivir por la radio pública.
Transmisión libre, federal, pública y gratuita.
Nacional es Mundial.
Somos la radio de la selección argentina.
Miércoles. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Va pasando el día.
Seguís en Nacional. La radio
pública. Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 16 en la República Argentina.
Las provincias del norte del país tendrán su propio esquema energético.
a partir de este mes y hasta febrero del 2023 se va a elevar el tope de consumo de energía eléctrica subsidiado a usuarios de ingresos medios de las provincias del norte de nuestro país. Así lo informó la secretaria de Energía, Flavia Rollón.
Los subsidios y el nivel medio tenía un consumo subsidiado, depende de la provincia, entre 400 y 550 kWh por mes. Ahora en el verano, y también entendiendo la realidad de mayores temperaturas en el norte del país, este consumo subsidiado para la clase media se eleva a 650 kWh por mes.
Además, Rollón puntualizó que son 11 las provincias beneficiadas con la suba en el tope del subsidio. Del Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Jujuy fortalece en su región de Yungas el trabajo de lucha contra el dengue.
Localidades del este provincial recibieron equipamiento e insumos destinados a fortalecer la lucha contra el dengue y con la mira puesta en la temporada de verano.
Las herramientas fueron entregadas a comunidades aborígenes, cuerpos de bomberos voluntarios y de defensa civil de Libertador General San Martín, Yuto, Fraile Pintado, El Talar, Caimancito, Calilegua y Vinalito.
Deportes.
En un partido accidentado donde Tigre fue superior a Racing, el Matador le gana a la Academia 2-0. Goles de penal de Retegui, el primero, tras convalidación del VAR, y una gran jugada en el segundo para que convierta Colidio. Entre los dos goles, la expulsión de Luciani para Tigre, que juega con uno menos. Con este resultado, Tigre se asegura la participación en la final del próximo domingo ante Boca en San Luis por el trofeo de campeones. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Tránsito.
Mucho tránsito en la ruta 6, totalmente habilitado de Campana a Luján. La ruta 5, desde Luján a Santa Rosa La Pampa, está habilitada. Micros 90, se puede ir por la 1 y la 18 por Mascachín y toda la zona de General Hacha. Villa Rotura, Bariloche, Esquel, soleado y normal. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino e Islas Malvinas, la temperatura es de 12 grados, humedad 54%, el cielo está despejado.
En Buenos Aires, el cielo también está despejado, temperatura 26 grados, 2 décimas, humedad 18%.
Informó la radio pública en todo el país.
Faltan 18 días
para Qatar 2022. Transmisión federal pública y gratuita.
Todo el mundial
lo vivís por Nacional.
¡Vamos, Argentina!
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Liubarov y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar y Sergio Piñeski. En la locución, Mariana Fossati.
Y empezamos de la A hasta la W.
Sí, impresionante.
Un equipazo.
La verdad, ¿cuánta gente?
¿Cuánta?
Un ratito antes de que comenzáramos el programa, unos segundos antes, se asomó por aquí Mavi Díaz para contarnos que acababa de fallecer Atilio Stampone. Y por eso vamos a dedicarle el tangazo del día de hoy, que se ajusta a la consigna, a esta consigna de los encuentros que se produjeron en el repertorio tanguero y en la discografía. Y Atilio Stampone falleció hoy a los 96 años, pianista, arreglador, director, compositor, bueno, una bestia. Fue hasta hace poco presidente de SADAIC.
tiene una obra compositiva que incluye el tango Afiches, por ejemplo, con Pan y Cebolla, de Homero Homero, Desencanto, todos ellos con Homero Expósito. Después hizo Fiesta y Milonga con Eladia Blázquez, y Viejo Gringo también con Eladia Blázquez, dedicado a su viejo. Mi Amigo el Cholo, que es un instrumental que, bueno, tiene alguna versión cantada, pero conocemos más que nada la versión instrumental, o Impar, que hoy lo nombraba Martín, ese tango. En el año 1942 empieza a tocar con Pedro Mafia, y alguna vez contamos esta anécdota, que Atilio era menor, entonces el viejo le dijo, bueno, Mafia, el viejo de Atilio, todo bien. Yo dejo que el pibe vaya a tocar al cabaret, pero cuando termina, usted mismo lo lleva al tranvía 16 para que venga derechito a casa. Así que ahí arranca la carrera profesional de Atilio Stampone, que incluye también dos incursiones en diferentes agrupaciones de Astor Piazzolla en el 46, y luego, más tarde, también estuvo con Astor en el Octeto Buenos Aires en el año 55, tuvo sus propias agrupaciones, estudió, se formó muchísimo, estudió con el maestro Vicente Escaramuza, por ejemplo, que fue maestro de Marta Argerich, de Bruno Gelber, de Horacio Salgán, de Pugliese, un renovador dentro del género, más bien desde lo arreglístico. Y en la década del 70 se encuentra en tres discos que son inolvidables y que son diferentes a todo lo que venían haciendo uno y el otro con Roberto Goyeneche. Año 72, Sentimiento Tanguero, año 73, Goyeneche 73 y el año 74, Personalidad y Tango. Esto tiene que ver con un personaje que había entrado en la RCA Víctor, en la discográfica, en el año 63, que fue Aquiles Giacometti, que se le ocurrió hacer un montón de cosas. Por ejemplo, renovar el catálogo y levantar el catálogo de la RCA Víctor, incluyendo, por ejemplo, lo mejor de Larralde o lo mejor de Hugo Díaz, hoy que hablábamos de Mavi, que es quien vino a avisarnos la noticia del fallecimiento de Atilio, que también... por ejemplo, descubrió a los Chalchaleros y que rescata a Roberto Goyeneche cuando, después de irse de la Orquesta de Troilo, le costaba grabar. Entonces él empieza a armar algunas estrategias para hacer grabar a Goyeneche. Por ejemplo, con Armando Pontier en el 67, con la típica porteña, que era como un remozamiento de la típica Víctor, allí a fines de los 60, a principios de los 70, y estos tres discos con Atilio Stampone, donde hicieron algunas locuras. Las locuras tenían que ver con los arreglos de Stampone. Stampone grababa la orquesta y luego caía el polaco, y a veces no sabía ni dónde tenía que entrar, porque la verdad eran complicados los arreglos, tan complicados, tan creativos y tan vanguardistas como este que vamos a escuchar.
Duro como el alma de un frontón, sos un penal de cordas y mosquitos, largo y pisoteado cinturón de una ciudad que va creciendo a gritos. Si te habrás mamado de alquitrán de pucho y de saguar de correntada, panteón de rata enamorada que cruza sin mirar el callejón. Eso por el almanaque de tu piel corrió la miel de trompos y monedas, viejo cordón de mi vereda, la luna y el hocín te hicieron gris. Contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba, cuando la noche era un festín de tacos y de carmín en la enramada. Háblame del saguar y el verso aquel que se llevó la alcantarilla, si en este mundo sin orillas el único peatón sos vos. duro como el alma de un frontón. Sos un penal de cuerdas y mosquitos, largo y pisoteado cinturón de una ciudad que va creciendo a gritos. Si te habrás mamado de alquitrán, de pulso y de saguar, de correntada, panteón de rata enamorada que cruza sin mirar el callejón. Sobre el almanaque de tu piel corrió la miel de trompos y monedas, viejo corazón de mi vereda, la luna y el hocín te hicieron gris. Contame un poco más del tiempo aquel en que el tarantía se afeitaba, cuando la noche era un festín desde taco y de carmín en la enramada. Háblame del saguán y el beso que ese se vola al cantarilla, es si en este mundo sin orilla el único peatón es el sol.
Cordón de Chico Novarro, cantaba el polaco Goyeneche, la orquesta era la de Attilio Stampone, que falleció hace un ratito nomás, y a quien recordamos con esa vida larguísima de 96 años y con una producción artística impresionante.
Tuve la grata experiencia de conocerlo, de entrevistarlo, y me atrevo a nombrar algo del tango delante tuyo, compañera, porque siempre... es difícil, pero varias cosas que contaba, supongo que por ahí son cuentos que esos grandes tienen armados, ¿no? Iban contando. El tango impar que le dedicó a Arturo Frondizi, a quien él de casualidad un día escuchó en Plaza Miserere, en un acto que esa plaza, esto es una referencia más geográfica, pero o de política y geografía, porque esa plaza era más política en una época, era una plaza muy claro, militante, es decir, ahí se hacían muchos actos, ¿no? Incluso grandes actos del primero de mayo, me acuerdo que se hacían ahí. Yo llegué a ir a algún acto del primero de mayo, fines de los 90, y en esa plaza lo escuchó a Frondizi, así se maravilló a Attilio Stampone, y luego le dedicó ese tango que se llama Impar, que es un tango instrumental que está buenísimo. Y otra referencia con la política más cercana es que Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, un amante de la cultura popular argentina, porque tiene amistades sorprendentes. Pepe, por ejemplo, es amigo de Luis Landricina, para mí el Museo de la Lengua Viviente, Landricina, y entonces amigo también de Attilio, y entonces cuando era presidente a veces armaban comitivas, venía y hacían unas especies de conciertos, veladas, ¿no? Es muy clásico eso en la política, como había hecho en Caño 14 el Mintons, como decía un amigo, Gerardo Fernández, que fundó entre otros Attilio acá en los 70. Todos los días iba las semanas Héctor Cámpora. Y de hecho ahí está una comitiva de presidentes en la Asunción de Cámpora que van y presencian un concierto en el Caño 14, a partir del cual hay una foto que para mí es fantástica, hermosa, y que empezó a circular en los últimos tiempos, que es una foto de Salvador Allende con Aníbal Troilo. Ajá. Que es una foto absolutamente divina. Y esos son los años, como decías vos, Marian, que graba esta locura, estos tres discos, que están, yo los compré reeditados con cualquier nombre, sí, y cualquier cosa en CD.
Compilaciones.
Que yo, pero bueno, pero está, digamos, sí, está el todo. Repertorio, y a mí que me gusta escuchar en CD, me gusta lo físico, ahí está, ¿no? Y están basados en esa... que él decía también, para los que no sabemos de música, era una explicación bastante básica y que bastante accesible, decía Attilio, que en esos discos él estaba loco con lo que había grabado Tony Bennett y Bill Evans, el pianista Bill Evans y el cantante Tony Bennett, unos discos al dúo, y que una de las cualidades de esa canción americana era que la introducción era un arreglo que no daba pistas de la canción en sí, y que la canción la introducía el cantante, ¿no? Entonces se producía... como eran hombres de costumbres distintas, en general Attilio grababa y cuando se iba medio a polillar a esa hora caía Goyeneche al estudio, y entonces él decía, que le decía, Stampita, ¿cuál es el tono?
No, de tal canción. No encontraba dónde entrar y en qué tono entrar.
Exactamente, y bueno, el otro le daba la pista y así grabaron, y por ejemplo la Grisel, por ejemplo, que ahí se ve claramente una introducción cortita pero preciosa, un piano que no se sabe qué va a meter y después entra Grisel.
También sus discos solistas de su orquesta, ¿no? Nombrábamos hoy Concepto, sí, que es tal vez el más emblemático de esos discos, Imágenes, Jaque Mate, algún experimento que hizo con Oscar Arais también, porque se animó a todo, a Tilio Stampone, es preciso decir fanático, hincha fanático de Racing, además, que solía ir a la cancha, así que así hemos recordado en el tangazo a Tilio Stampone.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Va acá de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que haya miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal de aire que celebra al cine argentino, que apuesta a la ficción federal y a los documentales que narran nuestro presente y nuestra historia. El único canal donde el entretenimiento no es sinónimo de banalidad, donde la gastronomía es alimento popular y donde la publicidad no es solo consumo. Un canal único, diferente, un servicio público federal con contenidos de calidad, una señal argentina, la televisión pública, tu canal de bandera.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Martín Rodríguez, un poema.
Un poema de miércoles.
Un poema de miércoles.
Exacto, y Fossati me miró como diciendo, ya lo estás calificado. No, un poema buenísimo, buenísimo. Encontré un libro el otro día chusmeando, encontré una librería en la zona de, no la voy a chiviar, quédense tranquilos, pero zona Facultad de Económicas, por ahí, esa zona porteña, extraña, ¿no? Que donde se van armando distintas tramas de Buenos Aires, ¿no? Porque la Avenida Córdoba, esas universidades, medio que empieza 11, que termina 11, viste que son zonas limítrofes raras. Encontré una librería preciosa ahí y entonces fui a buscar y en esa librería tenían un buen stock de libros de poesía, que no es fácil, a veces hay librerías que te dicen, y los poemas, no, anda a buscar al sótano, corre que hay 8 gatos, sí. Y bueno. En cambio, no, la verdad que es muy linda la librería, muy chiquitita, preciosa, y tenía un buen mueble con libro de poema, y digo, bueno, algo voy a comprar, porque además descubrí, y te quería poner una ficha diciendo, voy a apostar a este nuevo emprendimiento, qué sé yo, y encuentro un libro de poemas que yo desconocía, de un poeta amigo mío, que se llama Miguel Ángel Petreca. Miguel Ángel Petreca es un poeta argentino, debe tener mi edad, yo tengo, perdón, 44, él debe tener 43, creo que era un año más chico, porteño. Y es un tipo que, por ejemplo, fue muy, digo, no sé si no era, no es amigo la palabra, pero muy conocido por Néstor Restivo, porque es uno de los grandes traductores del chino. Ajá, o sea, Petreca es el mejor, seguramente el mejor, el más importante traductor de poesía china en Argentina, que es todo un mundo, ¿eh?
¿Qué te parece?
Bueno, y encontré un libro de él que se llama La Voluntad, nada más y nada menos. Un libro extraordinario. Y los poemas de Petreca son poemas de un procedimiento muy sofisticado, pero de una transparencia de sentido y conceptual, a mí me parece una combinación brillante, ¿no? Es decir, los poemas además tienen una cualidad narrativa, te cuentan algo, te cuentan una historia, un pasaje, un momento, un estado de ánimo, es decir, son muy, en ese sentido, muy directos en algún, bueno, en algún sentido. Y elegí a este poeta joven que juega, creo yo, con la impostura, ¿no? Es decir, la impostura del poeta, que es algo contra lo que se ha luchado y que ha tenido avances y retrocesos, ¿no? Es decir, cuando vos veías, por ejemplo, El lado oscuro del corazón, la película de Eliseo Subiela, básicamente te daba vergüenza decirte porque era poeta, ¿no? Así, un boludo con un sobre todo largo cambiando un poema por un churrasco. Bueno, era una digamos, vos imaginate,
una forma de decir, sí.
Por eso, imaginate,
es una sinopsis, ponele.
En un puesto de Costanera Sur, si vos le decías, no te voy a pagar, pero te voy a recitar un poema de Juan Gelman, probablemente el hombre que te había brindado la bondiola te llenaba la cara de dedo, ¿no? Digamos, como correspondía. Bueno, entonces, como hay un lugar romántico, solemne, qué sé yo, la película de Subiela, a su modo, para mí tiene un humor involuntario, y es, yo hice el trabajo de volver a verla hace poco, que eso me maté de risa. Cuando la vi, yo tenía 14 años, me di 1.40 m y me puse un sobre todo que me pisaba los talones, y te juro, iba a cambiar caramelos recitando poemas. Dije, la poesía es lo mío, ¿viste? Porque no laburás y tenés un aura de artista maldito. Bueno, nada, primero hay que vivir, después hay que laburar, y después llegará el aura si llega. Pero encontré este poema que juega un poco con esa impostura, con una elegancia, no con este humor chabacano, que soy yo, el humor fácil, sino de un modo más elaborado, y trae este, que se llama Poeta Joven, de Miguel Ángel Petreca.
Yo sangré para escribir estos poemas, se jacta el chico en el bar, después de unos vasos y al observar la mueca que provoca en la chica, quisiera hundirse en el que tiene ahora entre sus dedos. Tampoco él sabe cómo se vuelve del ridículo, y buscando con la vista al mozo, se le ocurre apenas pedir la cuenta rápido y emprender la retirada. Para su alivio, una gitana le revela al otro día que están destinados a no cruzarse más. El recuerdo del papelón se apagará con los meses y en menos de un año no recordarás la anécdota. Qué considerado es el destino a veces. Hay algo más, dice la gitana, apretando la mano que el joven ya retira y señala con el dedo una línea en zigzag. Veo un viaje. Y luego son 50 pesos. Una vez en la calle, el alivio cede de golpe frente a otra duda. ¿No será en realidad que la poesía misma, con la que está destinado a no cruzarse ya? De ser así, estaríamos ante un problema, la inspiración, tan complejo como el del ridículo. En el colectivo se duerme rápido y sueña con la mujer de un compañero para descubrirse al despertar más tarde en medio de una erección. El colectivo está vacío, salvo por dos cabezas dormidas que se balancean a cada bandazo. Van por una avenida ancha, con casas de colores altisonantes que parecerían remedar los rojos exuberantes de un atardecer tropical, no los de este amarronado en cuya composición intervienen, como a instancias de un alquimista, los diferentes gases que suben desde las fábricas a las que las casitas sirven de humillado hinterland. Me pasé la parada, piensa, aunque tal vez este sea el viaje del que habló la gitana. ¿Qué idioma hablarán allá afuera? ¿Qué costumbres extrañas? ¿Qué reglas de protocolo tendrán? Las pocas caras que mira pasar, cabizbajas, azotando sin ánimo sus caballos, no le dicen demasiado ni lo seducen. Tal vez el ridículo no sea el único lugar del que no se vuelve, piensa de golpe, alarmado, mientras saca una libreta de su mochila. Pero, a juzgar por los garabatos obscenos que anota al pasar, parece que la inspiración tampoco habita en este lugar.
Bueno. Gran poema. Poeta joven, se inicia con una situación universal, ¿no? La cita. La cita con una chica, la cita con un amante, con un amor, con un chico, no sé, depende de la libre elección de cada uno. Y este traspié, ¿no? Yo sangré para escribir estos poemas que dice él y que se le vuelve todo una pesadilla, porque al instante de decirlo se da cuenta del ridículo. Este libro, un detalle, claro, Bajo la Luna Nueva editó, una gran editorial de poesía, preciosa editorial de poesía.
Decilo nuevo, pues yo te pisé.
Bajo la Luna, sí. Bajo la Luna, la editorial de poesía, que publicó de Miguel Ángel Petreca, La Voluntad.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Muy buenas tardes, Mario y equipazo y toda la gente de a pie. Soy Tania de Villa del Parque y quiero pedir para mañana la canción Cambá Poyajú. Es un chamamé muy lindo que creo que es de Tarragorros. Yo por lo menos tenía una versión por Tarragorros que estaba hermosísima.
La Cámara justifica el repugnante espionaje a los familiares de Lara San Juan porque según ellos estaba en peligro la vida del presidente Macri. Otra Cámara escarcela a este grupo ultraviolento que con sus dichos y accionares pone en peligro la vida de todo lo que tenga que ver con el kirchnerismo, incluida la vicepresidenta de la Nación. ¿Criterios distintos o se nota demasiado? Abrazos.
Gustavo desde el Bolsón en nuestro WhatsApp. Los que atentaron contra Cristina en cualquier momento aparecen en la casa de Gran Hermano. Abrazos, dice Gustavo.
Bueno, como dice Mario, los jueces de Comodoro Py, desde las épocas del juez Bonadío, que inauguró la judicialización de la política, actúan además en base a las pruebas que aportan los medios hegemónicos. Y la jueza Capuchetti y Martínez de Giorgi seguramente no son la excepción. Pero también hay que decir que debe haber más presupuesto para que las pruebas en los juicios surjan en base a datos propios y no ajenos. Gracias.
Cristina de Vicente López en nuestro WhatsApp, querido Mario y equipo de Gente de a Pie, sobre tu editorial de hoy. Solo no comparto tu comentario sobre que el Poder Judicial sea garantista, o mejor dicho, lo es para los que están relacionados con los poderes fácticos, no para miles de pobres que pueblan las cárceles sin condena, ni tampoco para Milagro Sala y sus compañeras y compañeros presos políticos. Para ellos seguimos exigiendo su libertad. Saludos afectuosos, dice Cristina desde Vicente López.
Permitime, Mario, decir algo de Brasil, porque Bolsonaro culpó al voto electrónico de su derrota, pero el voto electrónico existe en Brasil desde el 96 y Bolsonaro fue electo por voto electrónico, entonces no es excusa. Por supuesto que Lula es la tercera vez que es elegido con este método. El sistema es totalmente digital y ni siquiera hay urnas ni papel. Cosas de Dere Sancho que no crederes. Gracias.
Seguimos acá en Gente de a Pie. No suelo hacerlo, pero en el caso, no quise decir, creo que no dije, pero nunca sé porque hablo sin papel delante, y si uno tiene papel también se puede equivocar, pero no quise decir que el Poder Judicial es garantista, porque quise decir que yo soy garantista, que no es para nada lo mismo, y que en todo caso la legislación argentina lo es, el Poder Judicial no lo es en general, o muchísimos jueces y fiscales no lo son, encanan a designio, encanan personas que no tienen que encanar, hay la llamada violencia institucional, que es en realidad violencia policial, habitualmente hay crímenes, se están dando vuelta en este día un hecho muy violento en el cual la familia acusa a policía de la provincia de Buenos Aires. Estas cosas ocurren todo el tiempo y son gravísimas. Vuelvo entonces a lo que nos dice Cristina, no dije que el Poder Judicial, o en todo caso no quise decir, estimada Cristina, que el Poder Judicial en Argentina es garantista. Mayormente no lo es, precisamente porque jueces y fiscales son, con dicho con el mayor de los cariños, de la C, ni siquiera de la B.
Gente de a pie, hasta las 17.
Nos vamos a ir ahora a las noticias de las 4:30 de la tarde. Recuerden que nos pueden llamar al 0810-222-0870, grabándonos ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Si no, nos escriben un WhatsApp, 1138707485. ¿Pueden pedir sus canciones? Sí, pueden pedir sus canciones. Hoy, por último día en esta semana, porque mañana sonará la música de las y los oyentes de Gente de a Pie, que sigue al aire hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica, y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Nacional Noticias.
el país, en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en todo el país.
Claro.
Jaime Persica entregó más de 1,000 notebooks en el municipio bonaerense de Almirante Brown. El ministro de Educación de la Nación dijo que las escuelas de ese municipio recibirán en total 5,775 para que todos los y las alumnas de segundo año del secundario tengan su computadora.
El ministro agregó que antes de fin de año las y los estudiantes de primero, segundo y tercer año de las escuelas rurales también van a recibir sus netbooks.
El gobierno de Santiago del Estero dará un bono a fin de año de 200.000 pesos a los empleados públicos.
El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció un bono de fin de año de 200.000 pesos que se pagará en tres cuotas a la Administración Pública Provincial. Por otro lado, también adelantó que con el sueldo de febrero de 2023 se aplicará un aumento del 95% sobre el sueldo básico. Zamora consideró que esas medidas permitirán superar la inflación.
Quiero agradecer siempre el compromiso, el diálogo responsable que nos permite ir planificando todos los años y vamos a finalizar este año 2020 y esperamos que así sea en el 2023, pautas salariales que entre aumentos salariales y bonos hemos logrado estar por encima del proceso inflacionario para que no caiga el poder adquisitivo de nuestros trabajadores.
Eduardo Espeche, Radio Nacional, Santiago del Estero.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires la temperatura es de 26 grados, humedad 18%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Faltan 18 días para Qatar 2022. Transmisión federal pública y gratuita.
Todo el mundial
lo vivís por Nacional.
¡Vamos, Argentina!
Verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unhease you. Of a very
nice. Bueno, esta es una canción, uno dice. Que subís un taxi, suena Apple, ¿no? Llueve y estás escuchando esta canción. Pero es una canción clásica de los 80, ¿no? Esos compilados que se hacen en poner en YouTube, ¿no? Que dicen grandes baladas o canciones de los 80, éxito de los 80 y bueno, y suenan. Yo quería hacer esta introducción musical para ponernos en tema y esta retromanía que hay en torno a esa década, ¿no? La década del 80. Yo recuerdo en los años 90 y obviamente en los 2000 también con el ascenso del kirchnerismo, pero ya en los 90, y además en una situación que se producía más en la sociedad que en el Estado, obviamente, hubo un revival de los 70, ¿no? Sí, aparecieron algunos libros que fueron claves, ¿no? De relectura de lo que había sido la política de los años 70, ¿no? Es decir, superado lo que en los 80 había sido tal vez el contar, recuperar y producir una versión, una visión, digamos, verdadera de lo que fue el terrorismo de Estado, después aparecen otro tipo de textos que van más profundamente a los 70, ¿no? Por ejemplo, voy a nombrar algunos así con pecando por ahí de pero el todo nada, la biografía de Santucho de María Seoane, por ejemplo. Un libro de alguien que me parecía un tipo inteligente, pero no soy un fanático de él, pero el libro que organizaba, porque era un buen divulgador a su modo, que era La sangre derramada, un ensayo de filosofía histórica, por así decirlo, de José Pablo Feynman. Sí. En este caso era un libro más temático, ¿no? No era una historia, pero sí una indagación de algo que se había producido mucho en los 90, y José Pablo Feynman lo producía, él hacía unas experiencias casi teatrales en torno a la figura del Che, por ejemplo, que eran en torno a la figura de la violencia política, de la izquierda, etcétera. La voluntad. Eduardo Anguita y Martín Caparrós, ¿no? Que es también aparece después la biografía de Galimberti, gracias Mariana, de Galimberti, sí, empiezan a aparecer y aparecen que van ampliando, ¿no? Incluso Marcelo Larraqui se convierte en una suerte de periodista divulgador que va como construyendo también varios libros, que tiene un libro sobre la contraofensiva, tiene un libro sobre... Y así van sucediéndose libros súper interesantes. Recuerdo, por ejemplo, algo así como su autobiografía política, un libro llamado Pibes, de Hernán López Echagüe, que me parece un libro interesantísimo. El libro El tren de la victoria, de la hermana de Patito Zucker.
Cristina
Zucker. Sí. ¿No? La historia además... hijo de Marco Zucker, un gran humorista, un gran actor, el patito Zucker cayó en la contraofensiva, es decir, un hombre que además él se había caído y luego salió del país y cayó en la contraofensiva. Bueno, en fin, montón de libros, montón de textos, montón de películas también, Garayo Olimpo en el 2000, Crónica de una fuga, por ejemplo, ¿no? Que es la que cuenta la fuga de la mansión Seré, en fin, montón de cosas que fueron entre... Decía, los 90 y los 2000, los 70 como un gran reservorio de relatos. ¿Y qué íbamos a buscar ahí? ¿No? Probablemente muchas cosas, y ahora sería difícil de sintetizar. En los últimos años aparecieron producciones muy importantes sobre los años 80, incluso sobre la figura de Alfonsín, que es una figura que reúne muchos consensos políticos. Es decir, yo pienso que la figura de Alfonsín es una figura... que con el tiempo, cuando comienza a envejecer, cuando comienza a tomar distancia él mismo del día a día político, que le costó mucho tomar esa distancia. Pensemos que Alfonsín fue mentor del acuerdo político de los radicales con Roberto Lavagna para las elecciones de 2007. Sí. Parece lejano, pero no tanto, ¿no? El famoso un hombre sin partido para un partido sin el hombre, ¿no? Sí. Como expresó en una frase cabal el propio Alfonsín sobre ese acuerdo político. Y luego fue al otro año homenajeado por Cristina. Había sido, esto lo charlamos en este programa, dijimos, Menem le da estatus de estadista después de que le puede sacar, digamos, el Pacto Olivos. Se toreaban también, habían sido rivales políticos, pero tenían un respeto de caballeros. Dualde lo declara un poco a posteriori, aunque se sabía de esta situación, el socio de su gobierno, prácticamente, ¿no? Una cuestión que vos pones muy en tela de juicio, digamos, sí, cierta sobrevaloración, bastante. ¿No?
Sí, para mí está sobre...
Claro.
Está sobredimensionado el poder político que tenía Alfonsín al final del gobierno de la Alianza, casi una obviedad.
Exactamente.
Casi una obviedad. Pero Dualde instaló eso y le combinó a toda una retórica no kirchnerista o anti-kirchnerista, decir, miren que cómo se entendían los peronistas... y los radicales, cómo Dualde acordó con Alfonsín. Dualde tenía todo el gobierno, puso a dos funcionarios radicales que no eran alfonsinistas.
Jaunarena.
Jaunarena y Vanidos. Vanossi. Que no eran alfonsinistas, y Alfonsín era senador por minoría, derrotado por Dualde, y renunció más o menos concomitantemente con el asesinato de Costequi Santillán. Para mí sobremedido eso, pero venía bien con el mito también de la mesa de diálogo. Son mitos, pero muy fuerte, tiene mayoría. Es un mito mayoritario.
Exacto. Luego se produce el kirchnerismo. Yo te diría, Mario, que en algún punto el político que... más amagó con ningunearlo fue Néstor Kirchner, en 2004, con el acto de la ESMA, había pedido perdón en nombre del Estado, frase que corrigió de modo privado, pero esas cosas que se hacen en privado y que se aseguran que se sepan en público, ¿no? Que tienen como esa doble instancia. Cristina lo homenajeó en 2008, lo homenajearon varios políticos peronistas, Daniel Scioli, siendo gobernador, también lo homenajeó, y en el homenaje de Scioli hay un discurso maravilloso de Antonio Cafiero, despedida que es realmente conmovedor. A los que nos gusta la política vemos eso y es como el Super Bowl, ¿no? Digamos. Y luego, y sucesivamente fue homenajeado sobre todo por el peronismo, ¿no? Creo que los radicales también, pero también hubo algo de emancipación, y yo creo que no hubiese habido el Congreso de Gualeguaychú con Alfonsín en vida, ¿no? Eso marca también ciertos giros que fueron posibles a posteriori. Pero aparece entonces, yo decía, una película de Sergio Wolf, esto no es un golpe, que la película es de 2018, Sergio Wolf es un director de cine, a mí me gusta mucho, digamos, he visto algunas películas, La Dada Falcón, por ejemplo, que es un peliculón, y en este es un documental político que recrea la Semana Santa de 1987, y la frase, esto no es un golpe, que le da título, es una frase de una entrevista que creo que es lo más jugoso de la película, una tremenda entrevista a Aldo Rico, que da cuenta de la situación. Y hablando con Sergio Wolf, con el documentalista, alguna vez me dijo, yo arranqué la película con una visión muy crítica de Alfonsín, Wolf había militado en la izquierda en esos años, en el Partido Intransigente, y fui reconstruyendo, y me fui apiadando, y fui mirando con otros ojos, ¿no? Que es lo que, de qué estaban hechos esos límites que marcan la Semana Santa, que es un poco el fin de la primavera, que ya se veía venir de antes, porque el año 86 fue muy híbrido, pero se veía venir. Luego apareció, obviamente, que lo recomienda, ¿quién? Lo recomienda Cristina, el libro de Juan Carlos Torre. Escuchen esto que dijo Cristina hace poco, que en realidad se lo recomienda a Sergio Massa cuando Sergio Massa no era aún el ministro de Economía. Escuchemos.
Yo voy a recomendar un libro que se lo recomendé al presidente y que todavía no lo leyó, al presidente acá, Cámara de Diputados, al respecto. Es un libro que se llama Diario de una temporada en el quinto piso. El relato es una crónica histórica, no es una obra literaria, no va a ganar ningún premio Nobel, pero es un libro que relata las experiencias del primer gobierno democrático del 83, del presidente Alfonsín, y los distintos equipos económicos que lo sucedieron.
Es un libro del lado B del alfonsinismo, o en todo caso de lo que menos se mira y de lo que más se sufrió, que fue la economía, ¿no? Una economía que luego termina en la hiperinflación y los saqueos de 1989. Cristina se lo había enviado al presidente como a modo de regalo, si se lo envió el presidente, esto fue en abril, porque el presidente cumpleaños en abril, lo sé porque somos arianos, y se lo recomendaba a Sergio Massa, que en ese momento era el presidente de la Cámara de Diputados. El libro es de Juan Carlos Torre, como dice Cristina, es Diario de una temporada en el quinto piso, y es un libro que muestra incluso un pequeño experimento periodístico hizo Ernesto Tenenbaum en un artículo donde envió fragmentos del libro a distintas personas a las que les dijo qué opinaban a partir de presentar ese fragmento del libro como un documento más reservado de un economista sobre la situación política, económica, situación económica actual de la Argentina. Todo el mundo le respondió, según cuenta Ernesto Tenenbaum, y nadie le dijo, che, pero esto es viejo. Como decir, había algo del fresco que ofrecía aquel libro de Juan Carlos Torre, de esa temporada en el infierno, digamos, que era el quinto piso del Ministerio de Economía, que replicaba y se proyectaba sobre el presente. Después apareció, obviamente, también la película Argentina 1985, de Santiago Mitre, que ya comentamos. Miguel Fernández hizo una muy buena columna. Y es una película que marca todo un éxito, es decir, un éxito sobre todo en un elemento, lo digo rápido, que es un tema que parecía en retirada y en la emergencia de generaciones que pueden estar de algún modo contaminadas por discursos negacionistas, de golpe sobre ese tema aparece un exitazo, ¿no? Digamos, un hito del cine nacional sobre un tema que parecía en retirada y que vuelve al origen, ¿no? Que también vuelve a esos años 80, 1985, un año contundente de poder alfonsinista, ¿no? Alfonsín lleva a cabo una promesa que es ese famoso juicio a las juntas. Y por último, quería mencionar una biografía que apareció en estos días del historiador Pablo Gerjunov, que se llama Raúl Alfonsín, el planisferio invertido, que es de este año, y que es desafiante escribir algo más sobre Alfonsín. Seguramente el tamaño de la biografía, es un libro largo, extenso, de muchas páginas, da cuenta de que era un laburo pensado desde mucho antes, pero todo esto, yo nombré cuatro producciones que se encadenan a partir de 2018, son cosas que se vinieron laburando de antes, y también la película de Mitre no se hizo en 5 minutos, ni el libro de Juan Carlos Torre, porque además retoma cosas escritas hace mucho tiempo. De modo que, pero todas de algún modo construyen esta especie de constelación del presente de este tiempo,
en donde eso se vuelve muy es decir, hay una retromanía, hay una vuelta a los años 80, como tal vez en el aspecto social y político no lo hubo, sí en la moda, sí en la música. Uh-huh. Recuerdo un momento donde Matías Martín y Juan Pablo Varsky tenían un programa en la Radio Metro, año 2002, y hacía una cosa llamada Ataque Ochentoso, como le puse a esa columna, y que era pasar música de los años 80. Es decir, claro, quienes habían sido jóvenes, jovencitos en los años 80, Matías Martín, sin ir más lejos, por ejemplo, una cifra de los años 80, militó en el PI de esos años. Entonces uno diría, bueno, esa vuelta era una vuelta, un revival generacional. Pero esta vuelta hacia esto es interesante. Hacia Alfonsín, algo que es más complementario que su mitologización, pero que va un poco más allá del mito. El libro de Garyunov es el libro de un historiador exhaustivo que toma partido, que se pone la camiseta de Alfonsín, no es un libro, no se deja mentir, y que mira en Alfonsín, tal vez, la figura, voy a decir algo, de quien tenía en la cartuchera una suerte de bala de bronce que no quiso nunca intercambiar por nada, que era... No quiso ni siquiera ser Balbín, que se da un gran abrazo con los peronistas. Alfonsín quiso ganarle en las urnas. Uh-huh. Yo creo que ese es un mérito democrático honesto. Uh-huh. Si quiso ganarle en su ley al peronismo, y lo logró. En 1983 obtiene la mayoría. Probablemente, toda mitologización tiene un borde asfixiante, vamos a decirlo, y donde se pierde cierto rigor. El libro de Garyunov no lo pierde, creo que es un libro... insisto, que incluso reconstruye aspectos de la vida política de Alfonsín, los años 50, los años 60, el acercamiento de Alfonsín con el gobierno de Illia, etcétera, etcétera, que se ponen muy interesantes. Ahora, en la marca del 83, esa marca donde se plantea Alfonsín como una suerte de gran democratizador de la Argentina y que actúa sobre dos núcleos que tienen dos tremendos capítulos en este libro, que es la cuestión militar y la cuestión sindical. Alfonsín gana en lo que sería, en algún momento no tenía una evidencia fáctica, pero sí tenía una eficacia conceptual, que era denunciar el pacto sindical militar. Dice muy bien Garyunov que en eso lo que hace Alfonsín es descomponer las dos partes constitutivas del peronismo, es decir, el hombre militar que creó ese movimiento, el general Perón, y la columna vertebral sindical que siempre le dio la solidez medio impermeable a ese movimiento, que es el sindicalismo. Ahora bien, el aspecto tal vez no dicho, y acá me atrevo como a conversar con los que hacen historia, yo sin ser historiador, es un mérito de Alfonsín no pasa tanto por qué pudo democratizar en los demás, sino tal vez porque pudo democratizar algo que dicen menos, que es la violencia propia del antiperonismo. Porque eso está menos dicho. Es decir, el peronismo tenía un rasgo, según plantea Garyunov, y probablemente con muchísimos argumentos, un rasgo autoritario, ¿no? O sea, un rasgo vehemente, y Alfonsín era poco perdonavida con el peronismo, es decir, él retoma una conversación con Fontevecchia en 2007 donde dice que la inspiración del peronismo es el fascismo italiano, era una cosa que podía decir alguien en 1950, lo podía decir Borges en el 49 cuando lo mandaban a cuidar conejos, ¿no? O sea, no era algo que estuviese muy actualizado, aunque en Alfonsín había un espíritu que siempre, y eso retoma bastante, fue un espíritu componedor, era un hombre de espíritu componedor, que eso también es cierto, es decir, de entendimientos, de acuerdos, de llegar a acuerdos. Era un audaz Alfonsín, pero también un hombre de acuerdos. También creo que falta esa otra parte. Se me ocurre que el triunfo democrático que obtiene el no peronismo, ese radicalismo, Alfonsín, esa tentativa de un tercer movimiento histórico, ese intento por meter a través de la ley Mucci, cortar, ¿no?, digamos. Pero también habla de estrategias democráticas, de la asunción de que se le puede ganar. Es decir, la democracia argentina nace rompiéndole el invicto electoral al peronismo, y no es poca cosa. Yo recuerdo en la biografía de Felipe Solá que él decía, salí a caminar triste por la derrota del Uder, y pensé, no podemos decir más eso de somos la mitad más uno, como decía a veces la hinchada de Boca, ¿no? Somos, pero al final el pueblo es peronista. Bueno, eso estaba puesto en duda. Los pobres y los trabajadores no dejaban de ser peronistas, de hecho Alfonsín lo comprobó, pero esta idea de mayoría automática, popular, social, que tenía el peronismo, iba a ser puesta en duda, y yo creo que los capítulos que siguen para comprender la historia seguramente sean los 90, y el modo en que el peronismo construye esa década, su relación con lo militar y con lo sindical. Lo digo rápido, Menem sí destruye el aparato militar, lo que Alfonsín intentó, probablemente con mejores inspiraciones Alfonsín, porque Alfonsín necesitaba que estén presos. Él quería cumplir esa promesa electoral. A Menem no le importaba liberar a todo el mundo, pero sí acabó con la cuestión militar, porque por muchas más razones que el indulto. Y la otra cuestión es, vinieron los años 90 y el poder relativo que fue perdiendo el sindicalismo. Si hoy es una corporación fuerte, sólida, pero no es la U, no tiene ese poder. Se desindicalizó el peronismo en muchos órdenes, por ejemplo, también en la proporción, digamos, de diputados o senadores, o digamos, o esas proporcionalidades.
Que sí, no, bueno, que en algún momento tenía el TER, digamos, ¿no? Estaba la
exacto,
rama sindical,
TER,
la rama femenina, ¿no? La rama política.
Exacto.
Después apareció la juventud peronista que tenía también.
No, es decir,
claro, pero eso fue después.
Eso fue después.
No sé a quién se le ocurrió.
Incluso muchos esperamos que alguna buena vez se traduzca el libro de Ernesto Semán sobre los agregados obreros en las embajadas.
Sí.
Alguna vez se va a tener que traducir ese
que
libro.
Que venga Juan Manuel y lo traduzca en vivo.
Ese libro
Juan Manuel traduce en vivo.
Exacto, un libro del 2017.
300 páginas.
Sí, nada, pero bueno, y además Semana escribe fácil, ¿no? Pero bueno, estas son, digamos, las... En un principio uno diría, para cerrar esto, ¿quiénes recuperan a Alfonsín? Bueno, en general gente no muy lejana, ¿no? Están habiendo producciones cercanas al mito y a la figura. Y en una segunda instancia, ¿para qué se vuelve? Y bueno, tengo la impresión, como ocurrió con la película de 1985, que pasó tanta agua bajo el puente, se cumplen 40 años, que hay un despertar de una necesidad de volver a ese principio, ¿no? De volver a esos básicos que significó la democracia, un poco para hacer cuentas, mirando hacia atrás, y un poco para renovar promesas, mirando hacia adelante.
Martín Rodríguez, preciosa columna, dan ganas de seguirla por ahí. La seguimos mañana, si no la seguimos otro día. Gracias.
Noviembre. Todo el año nacional. La radio pública.
Raíces para construir ciencia. Con Diana Costanzo.
El programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras residentes en el exterior. Promueve acciones para el retorno a la Argentina de aquellas personas que están trabajando en otros países. Estas son algunas de las historias de quienes decidieron regresar.
Belén García Fabiani es bioquímica. Realizó su doctorado en biología molecular en la Universidad Nacional de La Plata y su postdoctorado en neurociencia en Estados Unidos. Regresó a la Argentina en diciembre de 2020.
Me fui a Michigan, a Estados Unidos, a hacer mi postdoc en el 2017 para aprender nuevas técnicas, perfeccionarme en otras y además vivir lo que es trabajar en un grupo de investigación con muchos recursos a nivel económico y con muchas posibilidades de colaboración entre distintas plataformas y distintos grupos. Volví al país en diciembre del 2020 por motivos personales y profesionales. A nivel profesional tenía ganas de probarme en otro ámbito, así que bueno, volví al país para sumarme a una compañía que estaba creciendo, una startup, que nos dedicamos a hacer kits de detección para diagnóstico molecular. Bueno, y el programa Raíces fue de mucha ayuda porque uno se siente acompañado. Yo particularmente me sentí muy acompañada durante todo el proceso de la vuelta. Fueron los que primero me dieron la bienvenida al país. Y ni hablar a nivel económico también.
Belén García Fabiani, bioquímica. Regresó a la Argentina en diciembre de 2020.
Raíces para una soberanía científica. Una producción de Radio Nacional.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
No me digas que no cumplimos porque recontra cumplimos. Así que basta. Así que mañana te espero acá. Va a haber temas musicales. Recontra cumplimos. Te prometimos todo, te dimos todo. Hubo diversidad, hubo todo. Te mencionaron libros, te mencionaron poemas. Recordamos con respeto y también con la riqueza. Recordamos, dijo el mosquito, porque yo evité gatillo de tampones. Pero bueno, viste, el equipazo habló, uno miró, escuchó y lo pasó rebomba. Y solo agregar apenas de lo que a uno le queda cuando hay una columna tan tan rica y tan versátil como la de Martín, lo que a uno le queda la vivencia de cada quien, o como yo creo que hay muchos Alfonsín retomados, yo creo que hay un intento diáfano, no sé, mañana Oscar Aguad va a decir que era alfonsinista, que él estaba a favor del nunca más, y era amigo de, ¿no? Era amigo de Luciano Benjamín Menéndez, ¿no? Pues, ministro de Macri, destructor de la ley de servicio de comunicación, y ya hay un radicalismo que se lava la cara sucia que tiene, digamos, y muy muy macrista con esto, que yo volviendo a decir, no, nosotros estuvimos con esto, después estuvimos con De la Rúa, con Macri, bueno. En fin, eso es una parte. Otra parte es que realmente Alfonsín tuvo mucha novedad, mucha frescura y demás. Y hay un problema con los líderes que transcurre, un problema, algo que ocurre. Es decir, Perón también fue más, vamos a decir, más impulsivo, más creativo, más rupturista en la, digamos, en el lapso que corrió, aún en la en el régimen militar autoritario, llámalo como quieras, ¿no? Del que fue ministro de hasta que llegó a ser secretario de Trabajo y Previsión, y luego ministro, pero, y el primer mandato de su gobierno, luego algunas cosas aflojó, hizo el acuerdo con la California, hizo esto, hizo el otro, murió Evita, ¿no? Si algunas cosas aflojaron. Eso les pasa a todos, el tiempo transcurre, y los líderes que transcurren un tiempo, Alfonsín transcurrió menos que Perón, pero transcurrió, y bueno, te pasa esto, hiciste la CONADEP, hiciste la CONADEP, hiciste nunca más, hiciste cuyas cosas, sí señor, no te lo pueden sacar, y también hiciste obediencia de vida y punto final, y también hiciste un acuerdo con Menem, y también, ¿qué le vas a hacer? Porque la vida tiene esas cosas de fuerza y de debilidad, que te hacen un promedio. Lo que pasa, tal vez, yo creo, que en la historia hay que, no es que uno tiene que rescatar solo lo mejor, ¿no? Hay que mirar todo, pero mirar lo que hicieron cuando tuvieron poder, los grandes desafíos que emprendieron, y las líneas, los pisos que no bajaron, ¿no? Es decir, las cosas en las que no se dieron, y un legado. Pero bueno, da para conversar mucho, es súper interesante, y es lindo que se vuelva atrás y se vuelva a pensar. También hay algo que a mí me parece siempre bueno, por supuesto uno tiene una visión muy diferente, que es esto de no hacer esto, todos los políticos son iguales, todas las épocas fueron iguales, todo es lo mismo, todo es malo, todo es horrible, todos se arreglan, no es así, y esas diferenciaciones son buenas aunque yo no coincida con, digamos, los vectores que elija cada cual. Nosotros pues empezamos a irnos, vamos a volver mañana de 3 a 5 con música que propusieron vosotros y vosotras, y ahora también con música que pusimos nosotros.
Nos vamos escuchando a la Delia Valdés con Inocente.
Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes